Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, miércoles 3 de junio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué contás por ahí, por toda la geografía de nuestra queridísima Argentina? Digo geografía porque hoy vamos a estar en geografía. Mi pasión. Quiero que lo sepan. Mi pasión. Chicos y chicas de todo el país, compañeros docentes, compañeras docentes, que estamos por todo el país haciendo en esta radio nacional, esta radio escuela, esta idea que lleva adelante el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos de la Nación, una experiencia radial educativa que nos sirve a todos porque continuamos aprendiendo. Yo digo que de manera más divertida, eso es un va de mí, de Jauregui, que los saluda a todos. Y en particular hoy vamos a saludar a las radios de un territorio que hasta hace poco era territorio y ahora es provincia. Tiempo ya, cuando los... algún día hablaremos de eso, cuando las provincias no eran provincias sino llamaban territorio. La última fue Tierra del Fuego, que ahora es provincia. Pero es Misiones, y está LRA 19 de Puerto Iguazú, la M710, Radio El Libertador, FM 90.1, estoy sintonizando, y Misiones, Radio Provincia, LT17, AM 620. Clave para comunicarnos la radio, ¿no? Esa fantasía, y no fantasía, de escuchar voces que nos llevan historias, recuerdos. Y en estos tiempos en donde hay que cuidarse, que, bueno, seguir pensando que tenemos que todavía, en algunos distritos de la Argentina, extremar medidas del cuidado, lavarse las manos con agua y jabón. Aunque no estemos en una situación difícil del territorio, está bueno siempre lavarse las manos con agua y jabón cuando uno vuelve de la calle, porque no solamente anda por allí el corona, sino un montón de otras cosas. Pueden acceder a la tele por cable y vernos también por ahí, en Pacapaca, en la tele pública, en la radio nacional, como dije, en 49 de las emisoras de radio nacional, privadas, públicas, provincial, bueno, de todo. Y dije que empezábamos con la geografía y estoy tan feliz. ¿Vamos ahí?
Secundaria. Geografía.
Si vos me decís, Lucila Muñecas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Que alguna vez yo en la radio iba a presentar a la geografía, no te lo creía.
Mira, llegó el momento.
Y llegó y es... tiene que ver con la formación personal y con el amor que tengo por la materia, por muchos años dedicarse uno a viajar y andar por la Argentina, sobre todo. Uh-huh. Más de 2,5 millones de kilómetros, pero digo, además de eso... hay una frase que para mí es fundamental y vamos al tema derecho, que es que si uno no conoce, no puede amar lo que no conoce.
Así es.
¿No? Y nuestra materia, digo yo,
va por ahí,
se
va
trata
por ahí.
De eso, ¿no? ¿Y hoy qué vamos a ver?
Bueno, primero que nada, muy contenta de estar con un apasionado de la geografía. Va a haber una alquimia acá, sí, una magia muy disfrutable, buenísimo.
Voy a poner mucha oreja porque tengo muchas ganas de aprender, además.
Qué bueno, qué bueno. Yo también sigo aprendiendo, también iba a decir eso. Estoy muy contenta por el lugar al que vamos a viajar hoy, que es Misiones, que es una tierra, un espacio para mí muy significativo. Yo vengo trabajando ahí hace algunos años en el marco de mi investigación de doctorado. Bueno, uh-huh, no importa. Empecé a viajar ahí y aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho, no solo de Misiones, sino de la geografía, que un poco lo que decías vos, esto, ¿no? Conocer un lugar, amarlo, y también cómo conocer lugares nos ayuda a pensar no solo esos lugares, sino cosas que pasan en otros lugares. Eso es lo que,
claro,
un poco el hilo que venimos tejiendo a lo largo de estas clases de geografía acá en la radio. Estamos visitando distintos lugares, conociendo en profundidad esos lugares y también haciéndonos preguntas, digamos, más de fondo sobre la geografía en general, o sea, sobre el vínculo entre las sociedades y el espacio en los distintos lugares.
Eso
de la Argentina,
te
del mundo.
Y nos permite relacionarlos, ¿no?
Exactamente.
Que es lo que uno tiene que a priori decir, bueno, pero si acá hay selva y allá hay puna, ¿qué pasa?
Claro, hay obviamente cada lugar tiene su especificidad, su particularidad, no podemos traspolar, es decir, no podemos traspasar una conclusión de un lugar a otro, pero sí aprendemos cosas que nos sirven para pensar nuestro lugar. Bueno, genial. Eso se está viendo hoy con el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cómo mirar lo que pasa en países vecinos en otros continentes, no podemos transferirlo inmediatamente sin, claro, mediaciones a nuestra realidad, pero sí aprendemos mucho de ver cómo se manejan las cosas en otros lados. Está bueno también que sea tu primera clase de geografía, porque la idea de la clase de hoy también es hacer un poco un repaso por los grandes temas,
buenísimo,
que venimos viendo desde el principio de estas clases. arrancamos problematizando un poco la cuestión del ambiente, ¿sí? ¿No? Cómo la sociedad se vincula con el medio ambiente, los recursos naturales, cómo esa sociedad no es un todo homogéneo, sino que hay distintos actores, grupos sociales con distintos intereses que se vinculan de maneras diferentes con el espacio. Todo esto, cuando vayamos al caso de Misiones, lo vamos a ejemplificar. Ahora estoy como diciendo los grandes temas.
Lo más general.
Exactamente. También hablamos un poco de la cuestión de las migraciones, ¿sí? Migraciones internacionales, migraciones nacionales, cuáles son, digamos, migraciones internas, la importancia de los migrantes en el funcionamiento de la economía, cómo hay ciertas migraciones que son, digamos, buscadas desde la política pública, por ejemplo, la gran inmigración europea.
Que hemos atraído, ¿no?
Exacto, políticas activas del Estado para atraer migración.
Con un objetivo poblacional.
Exactamente, eso es otra cosa muy importante que vamos a ver en el caso de Misiones, cómo la inmigración y el poblamiento del territorio también va de la mano muy a menudo con la actividad económica, agropecuaria, por ejemplo, en el caso de Misiones, ¿no? Misiones hubo una política de atraer migrantes para colonizar el territorio, y ese colonizar el territorio era ponerlo en producción también, ¿no?
De hecho, hay un montón de gentes de otros países que se han instalado hace mucho tiempo, y si no recuerdo mal, la Fiesta Nacional de Inmigrantes se hace en Misiones.
Exactamente, sí. ¿Tenés idea de qué migrantes, de dónde más o menos?
Y yo me acuerdo de Ucrania, por ejemplo, me acuerdo polacos.
Exacto.
Me acuerdo algunos alemanes. Me acuerdo, ¿sabes qué? Sí. De la India. Hay gente de la India también, que ha llegado de la India
también,
que están allí. Ahora, una pregunta, Lucila, que tiene que ver. A veces la inmigración, el migrante, ¿busca un espacio geográfico parecido al que dejó?
Bueno, eso es, sí, lo charlábamos un poco en alguna clase anterior. Suele suceder así, ¿no? Por eso hay migrantes alemanes en la zona sur de Misiones o en ciertas partes de Brasil que son montañosas, digamos, que tienen ciertas características asimilables con ciertas partes de Alemania. Obviamente, al llegar se encontraron con que está bien, había un relieve pronunciado, igual que en Alemania, pero había selva, que
resto,
en Alemania
el
no,
resto,
el resto era otro universo.
Un calor así.
Pero sí, es verdad que los migrantes intentan, digamos, trasladarse a lugares que les sean cercanos, digamos, familiares en algún sentido.
Después, pensaba en La Rioja y Catamarca y la cantidad de inmigrantes del Medio Oriente.
También.
Y su producción, ¿no? Del olivo, de las nueces.
Claro, exacto. Bueno, yo tengo ascendencia del Líbano, también mis bisabuelos llegaron a San Juan, de ahí
también
fueron a Corrientes, también como hay toda una migración, ¿no? Los inmigrantes llegan y después se van desplazando dentro del territorio.
Migran en el mismo territorio.
Exactamente. Bueno, en Misiones, una particularidad de Misiones, vos traías esto de Misiones era territorio nacional, ¿sí? Uh-huh. Recién a mediados del siglo pasado, en 1953, pasó a ser una provincia. Y Misiones tiene muchas particularidades. Una de las particularidades es que tiene mucha frontera internacional. O sea,
claro,
si pensamos en la forma de Misiones, es alargada, ¿no? El 90% de sus límites son internacionales.
Brasil y Paraguay.
Exactamente. Ese territorio, como todos los territorios, sufrieron un montón de transformaciones políticas a lo largo del tiempo, ¿sí? Fue de Misiones, o sea, el nombre de la provincia tiene que ver con que eran misiones jesuíticas, luego durante la guerra de la Triple Alianza hubo traspasos de territorio entre Brasil y lo que es hoy Argentina, y pensando de vuelta en las migraciones, fue un territorio habitado por, y sigue siendo, por gente proveniente de distintos lados, desde comunidades indígenas, en vía guaraní, paraguayos, brasileros.
Claro, es territorio de nación guaraní ese, básicamente.
Exactamente, y digo, estas fronteras que nosotros hoy vemos, que si miramos el mapa vemos la frontera internacional y demás, tienen 50, 70 años.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y la movilidad de la población es una constante. Entonces, algo que hoy es una migración internacional, en realidad existe como tal porque existe el Estado-Nación y esa frontera internacional. En realidad, la población se movió siempre a través de lo que es.
Las fronteras que son convenciones de los Estados.
Son construcciones políticas. La geografía nos ayuda a aprender eso.
Exacto.
También, ¿no? A desnaturalizar esos límites y ver esto, el carácter construido que tienen.
Escúchame, ¿y qué te ves si hablamos con un misionero? ¿Con quién podemos
buenísimo
hablar? A ver.
¿Lo presento dale, ya? Dale. Lo tenemos buenísimo. Sí. Vamos a hablar con Adriano Mater, que es integrante de una cooperativa.
Ah, genial.
Una cooperativa nos va a contar a qué se dedican, qué producen. Simplemente digo que está ubicada en el municipio de Comandante Andresito, que es bien en el norte de la provincia de Misiones, frontera limita con Brasil, y también ellos tienen una particularidad, que es que están ubicados muy cerca, pegados al Parque Nacional Iguazú, ¿sí? Las cataratas. No del lado donde están las cataratas, sino hacia el este. ¿Sí?
Hacia el este.
Exactamente.
¿Está por ahí, Adriano?
Sí, acá estamos. ¿Qué? Buen día.
Buen día, Adriano. ¿Cómo estás?
Bien, bien, acá estamos. Estamos justo en la cooperativa acá. Estamos haciendo algunos trabajitos y bueno.
Buenísimo. Bueno, podés arrancar por contarnos entonces a qué se dedican en la cooperativa. Siempre lo que pedimos a quienes entrevistamos es que nos ayuden a figurarnos un poco el lugar en el que están, desde el paisaje hasta las actividades que realizan. Uh-huh. Contanos un poco a qué se dedican.
Sí, bueno, en realidad, en primer lugar, agradecer por la oportunidad y por la entrevista también ahí en que me están llamando. En el interior de la provincia, ¿no? La provincia de Misiones, ahí como decía, ¿no? Que estamos justo en la frontera con Brasil. Uh-huh. Nos divide poner el río Iguazú, el que sale en las cataratas, ¿no? Y el arroyo San Antonio.
Sí.
Que bueno, estamos totalmente bien quizá en el último rinconcito del país, ¿no? Bien en el interior. Uh-huh. Del otro lado de las cataratas, ¿no?
Claro. Que
tenemos, somos limítrofes con el Parque Nacional. Uh-huh. Tenemos todos los montes cerca, bueno, todo lo que tienen y tuvieron la oportunidad de conocer, conocen, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, y nosotros quizás, para compartir un poco la programación, ¿no? En qué nos dedicamos, ¿no? Somos parte de una cooperativa de pequeños productores. Uh-huh. Que viene a través de organizarse, ¿no? Somos parte de una organización que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena a nivel nacional. Uh-huh. Que también somos parte de la Vía Campesina Argentina. Uh-huh. Y tenemos en la provincia, que es la organización de la COTRUM, que es también coordinadora de organizaciones de trabajadores rurales de Misiones, ¿no? Y adentro de esta organización abarcamos todo el sector del campesinado, ¿no? Del pequeño productor. Y nosotros quizás en la zona, más en la zona norte de la provincia, tenemos grandes extensiones de grandes chacras, ¿no? Que tienen quizá muchas producciones, que es el fuerte, la hierba, la ganadería. Y nosotros más en el sector campesino, de los pequeños productores que tienen extensión de tierra más chica, tenemos la cooperativa que hace más de 10 años que se fue fundando, ¿no? Con las familias de la zona en el paraje Caburey, que es la cooperativa de productos regionales Caburey, ¿no? Ahí están integrando 130 familias, son muchas personas, ¿no? Porque cada familia tienen varios integrantes, ¿no?
Claro,
están los niños, sí, están los jóvenes.
Adriano, ¿y qué productos tienen? ¿Qué producción hace la cooperativa?
Mira, nosotros desde el sector del campesinado, la cooperativa, tenemos las producciones que lo que es productos anuales del consumo familiar, del consumo ¿viste? Del día a día, ¿no? De las familias. Y en la cooperativa tenemos, que es la cooperativa, una sala de elaboración de envasados, de picles, todo tipo de dulces y mermeladas, ¿no? Uh-huh. Se hace los jugos de frutas, ponerle frutales, de plantas más de la zona y plantas nativas también. Uh-huh. Y también tenemos una planta en la misma cooperativa que es una almidonera, que se hace el almidón, que se saca la harina de la yuca, que dicen, ¿no? Nosotros tenemos mandioca, ¿no? También tenemos eso, ¿no? Y nuestra gente se dedica a producir ese tipo de producción, que es la parte frutales, hortalizas, la producción de la mandioca, que es para el abastecimiento de la cooperativa, ¿no? Pero todo eso es un trabajo organizado desde la cooperativa, ¿no? No es que cada productor produce lo suyo, sino que siempre impulsamos la producción que decimos nosotros de ir fortaleciendo la producción del alimento y ir avanzando sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Que todo en forma colectiva y organizada podamos producir nuestro propio alimento, ¿no? Uh-huh. Y una vez que nosotros tenemos nuestro alimento, ponerle de las familias, que no es fácil, ¿no? Porque venimos con una costumbre que muchas veces a nosotros nos venía preocupando, que era olvidarnos un poco de producir nuestro alimento, ¿no? Y en esos últimos años volvimos a retomar eso, y el excedente de nuestra producción tratamos de abastecer merenderos y comedores que tenemos en los barrios, en las colonias, bueno, por la situación que se vino viviendo en esos últimos años,
claro,
en el país, ¿no?
Claro. Y la soberanía del alimento, ¿no? O sea, producir lo que voy a comer y comemos entre las familias, y que las cooperativas tienen como objetivo eso, ¿no? Es un esfuerzo compartido, sí, sí, entre todos los socios.
Sí, sí, tal cual. Y lo que pensamos es de eso, ¿no? De la soberanía, por eso decimos la soberanía, ¿no? La soberanía del alimento, de la producción, y el poder decir que nosotros estamos produciendo un alimento sano, sin ningún tipo de químico, sin ningún tipo de agrotóxico, siempre apuntando a lo que sea agroecológico. Uh-huh. Sabemos que muchas veces nosotros no podemos decir algo que no es algo que tenemos registrado, aprobado, porque ser un producto agroecológico también te requiere un par de responsabilidad, de compromiso,
claro,
y hay que llevar adelante, ¿no? Pero se apunta siempre a eso, ¿no? Porque sabemos que hace muchos años, yo siempre digo, ¿no? Tal vez te cuento la experiencia que tengo yo, que soy nacido y criado en el campo campesino y de mi familia, ¿no? Nosotros, yo aprendí con mis abuelos que nosotros teníamos que consumir alimentos sanos. Mi abuela y mi abuelo tenían quizá las carnes que consumían, no era para su consumo, no era carne que tenían en un freezer, sino que era la carne seca, la grasa del cerdo, viste, todo, viste, era totalmente
todo distinto, se aprovechaba, lo que, claro.
Claro, lo que se vive hoy por hoy en lo que vivimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo siempre, hablando con mi viejo, con los compañeros en la organización, las personas más grandes, hacemos memoria de eso. Nosotros en esos últimos, quizá, capaz me equivoque, ¿no? Pero en esos últimos 20 años, nosotros nos olvidamos de unas costumbres que teníamos antes, ¿no? Es como que fuimos buscando en mejorar, quizá, en la tecnología, modernizarnos las condiciones de vida, y en aquel tiempo nosotros vivíamos de una manera distinta, ¿no? Que era el trabajo colectivo, uh-huh, el trabajo de ayudarse a la familia, compartir las carnes, la producción de alimentos, de lo que se hacía. Antes se hacía eso mucho con mis abuelos y con la gente que de donde venimos nosotros, ¿no?
Adriano, y ¿sí? Pareciera como que dimos la vuelta, ¿no? Como que en algún lugar pasamos por superindustrialización, cosas muy elaboradas, y volvimos a darle valor a esta cuestión de la producción propia, controlada, medida, dimensión posible de lo familiar y de lo comunitario. Hay algo de eso, hay como una vuelta ahí, ¿no?
Claro, por eso ahí lo que era donde que quería llegar, ¿no? Que nosotros vimos eso y que dijimos, no, basta, tenemos que volver a recuperar algo que tenemos ya impregnado adentro. Eso nosotros llevamos adentro en la sangre, adentro de nosotros, en el corazón y en la conciencia nuestra, ¿no? Es como que... ¿Sí?
Sí, además una cosita, eso que estamos diciendo de la industrialización y la vuelta a otras formas de producir es algo que se ve en el hoy, digamos, ¿no? Si miramos una imagen satelital, una imagen de Misiones desde arriba, vemos Brasil limitando con Misiones y Paraguay, y vemos una tierra arrasada prácticamente, ¿no? Por el monocultivo, por la producción a gran escala, muy contrastante con... lo que es la agricultura que estás contando vos, Adriano, la agricultura familiar, sí, bien, sí, diversificada. Tenemos que ir cerrando la nota. Creo que quería pedirte que nos cuentes alguna particularidad de cómo es vivir y producir pegados al Parque Nacional.
Y mira, para nosotros, en una parte, una responsabilidad, y para nosotros también es como que nos sentimos... comprometido, uh-huh, y convencido como organización, como campesinos, que somos los únicos que podemos proteger lo que nos queda, lo poco que nos queda, que, uh-huh, es un parque nacional, uh-huh, que es la vida de lo que tenemos hoy nosotros, ¿no? Uh-huh. Los que conocen el lugar donde vivimos nosotros, se nota mucho monte, uh-huh, el poquito que tenemos se trata de preservar, Entonces, tenemos buena relación con la gente del parque. Uh-huh. Bueno, después que entramos en la cuarentena o por la pandemia y eso, es como que tuvimos un poco de la venta, la producción medio cerrada, claro. Este, como que se paró todo,
se
¿no?
Complica.
Pero es algo muy importante destacar eso, ¿no? Nosotros somos quizá la única fortaleza que hoy el Parque Nacional tiene de tener al campesino que no explota los montes, que no tumba todo y que no hace el monocultivo, sino que hace solamente lo que es necesario para la familia y para lo que es la subsistencia, ¿no? Entonces eso es la fortaleza que tenemos nosotros y bueno, nos hace fuerte. Eso es lo que tenemos que tratar de seguir impulsando.
Claro, y quién hubiera dicho que se convierten, por suerte, ¿no? Se han convertido en los guardianes de la selva, porque muy bien visto desde la perspectiva que decía Lucila, si uno hiciera una foto satelital, ve que alrededor los vecinos talan árboles a lo loco y no piensan en las consecuencias para las generaciones que vienen. Y lo que ustedes hacen justamente es lo contrario. A partir de poder elaborar y producir lo que está amigado con la tierra, se puede prolongar durante muchos años.
Sí, sí, tal cual. Es lo que nosotros, en todas las asambleas que tenemos, siempre es como que un punto que nosotros tratamos, ¿no? Del poder recuperar nuestros montes, nuestras aguas, que hoy pasamos eso, ¿no? Uh-huh. Pasamos mucha dificultad en eso, con la falta del agua, el cambio climático, uh-huh. Y hoy nosotros estando al lado del Parque Nacional y tener esa fortaleza como ser protagonista también de ser el que cuida y el que garantiza eso, porque eso nuestros hijos, nuestros nietos van a tener por años, ¿no? Y mientras nosotros podamos estar bien organizados, tenemos que seguir luchando y siempre mejorando, ¿no? Porque siempre tenemos que apuntar en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, del que vive en el territorio, ajá, de los jóvenes nuestros que están en el territorio, que muchas veces decimos el arraigo de nuestros jóvenes, el enamorarse de lo que tenemos nosotros, y eso nosotros vamos sembrando adentro de nuestros hijos, ¿no?
Adriano, ha sido un gustazo hablar con vos, hermoso escucharte y muy rico lo que decís y lo que nos contás que están haciendo allá. Te agradecemos un montón.
Listo, muchas gracias a ustedes.
Gracias,
también le mando un saludo grande a toda la audiencia, a todos los que van a estar escuchando el programa. Bueno, mando un saludo grande y estamos ahí a las órdenes para lo que necesiten. Y bueno, un abrazo grande a todos.
Volveremos a hablar, seguro. Claro, abrazo grande.
Claro que sí. Es Adriano Mater, de la cooperativa Cabureí, pronunciado así porque es con acento en la I final, Cabureí, de Misiones, de Andresito.
¿Qué panorama, sí, ¿no? ¿Cómo agregar algo a lo que dijo Adriano? Ya está.
No hay más nada que decir.
No hay más nada que decir.
Aparte digo, cómo la tierra, este es un concepto mío, por ahí lo compartís, Lucila, la tierra no te deja mentir. Cuando uh-huh. vos estás realmente trabajando a favor de tu propio orgánico, uh-huh. te sale eso.
Sí, yo aprendí en esto de mi formación de doctorado y con ellos, visitándolos a ellos, hablando con ellos, aprendí que algo que, porque también el riesgo de las dicotomías, ¿no? O sea, uh-huh. de polarizar, de decir o conservar o producir, como si fuesen contrarios necesariamente. Bueno, ellos me enseñaron a mí que la forma de conservar es produciendo.
Claro.
¿Sí? Produciendo obviamente de una forma diferente quizás a la hegemónica hoy en día. No es producción a gran escala, no es producción con agrotóxicos. Pero bueno, esto que decía Adriano, ¿no? De cómo cambió también, por suerte, el paradigma de conservación. Hace algunas décadas los parques nacionales se pensaban como que tenían que estar vacíos de gente, ¿no? Que
sí, el hombre, una suerte de santuario.
Exactamente,
intocable.
La naturaleza virgen, intocada, tal cual. Por suerte eso fue cambiando y hoy se entiende que es gracias a la presencia de esos productores, de esos campesinos en la tierra, que ese monte se conserva. No solo por lo que decíamos, monocultivo en Brasil y Paraguay, mismo dentro de Misiones, ¿sí? La forestación sí. A gran escala y la concentración de la propiedad de la tierra, que es algo que no llegamos a hablar hoy, creo que ya no nos da el tiempo.
Para la próxima,
pero que es una de las características de Misiones también, ¿no?
Sí.
El gran número de agricultores familiares, pero que están ocupando una porción de superficie terrestre minoritaria en relación a, por ejemplo, una gran empresa forestal que tiene el 10% de la provincia, ¿sí? Entonces, esos contrastes.
Es así. Gracias, Lucila. He aprendido mucho. Placer enorme.
Seguiremos.
Lucila Muñecas con geografía. Bueno, tocó el timbre, chicos. Llegó el recreo. Ellos son los Hawks. Una banda del sello Mandioca de los años 60, 69 puntualmente. Underground Mandioca, o sea, ese era el sello. Ahí estuvo Morris, por ejemplo, hacen Territorio Prometido. Con el agua.
agua de un río, que la luz en la luz, con la voz de un niño, fuego de juventud, con arena y salitre y lo que hay en la tierra, llegará el nuevo día, con dorado maíz y letra de árbol frutal, roca de cielo azul y estallido de mar, con banderas de viento y ladrillos de paz, llegará el nuevo día. Y el alcance del beso que da el amanecer, con la inquieta poesía del mar.